Muy bien, buenos días hermanos nuevamente, a los que no he podido saludar, que el Señor les bendiga. A nuestras visitas también, muy bienvenido, que el Señor les bendiga. Es un privilegio tenerle en medio nuestro. Y así cada hermano, cada hermana, que frecuentemente estamos acá, que el Señor les bendiga. Como siempre decimos y preliminarmente hablando, nunca nuestro gozo es completo cuando falta, aunque sea uno de nuestros hermanos. El Señor les guarde a los que no pueden estar con nosotros en esta hora, que les bendiga, y ya nos encontraremos nuevamente. Estamos estudiando todavía un tema, creemos muy importante, dado los tiempos que estamos viviendo. Lo hemos titulado tan claramente como La Verdad os hará libres, ya basado en la Sagrada Escritura, como ustedes lo saben, nuestro Señor Jesucristo hablando, revelándose a su pueblo, a aquellos que no le recibieron, ¿se acuerda que lo hemos hablado? El Señor vino a lo suyo, vino a este mundo, a su creación, pero su propio pueblo no le recibió. Esa fue la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender también y complementar lo que estamos diciendo, que al Señor no le sorprendió eso, porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas, es parte de su plan. Entonces cuando vemos que su pueblo le rechaza, Él comienza a revelarse, pero ellos no podían ver quién era quien les estaba hablando, que era el Creador. No solamente un mero profeta, un mero testigo de la escritura, de las escrituras o del testimonio de la profecía, sino que era la verdad, era la encarnación de la revelación. Era el Hijo de Dios, era Dios caminando en medio nuestro, vamos a decir en medio nuestro en el sentido de Emmanuel, Dios con nosotros, en medio de los hombres. Y Él comienza su ministerio predicando, ¿no es cierto?, a la edad de 30 años, después de haberse identificado con la humanidad en ese acontecimiento que conocemos como el bautismo, ¿no es cierto? Él se bautizó. Él no tenía de nada de qué arrepentirse, pero Él se bautiza para identificarse con nosotros, porque el que murió en la cruz fue un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre, es decir, se revistió de humanidad. Y comienza su predicación con estas palabras clásicas, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en esa exhortación y en ese llamado al arrepentimiento, Él comienza a revelarse quién era. Pero no todos creyeron a su palabra, como lo decía el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿se acuerda? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Curiosamente, y siempre recordamos esta realidad, no eran los judíos que estaban esperando la venida de Cristo, sino que eran los magos de Oriente, ¿se acuerdan? No vamos a decir los reyes magos porque eso tiene que ver con la tradición. Los magos de Oriente que venían de la antigua Persia, ¿cierto? Y estaban siguiendo las profecías, y ellos son curiosamente los que esperaban al Mesías. Fíjese que la historia se repite porque hoy día la iglesia también, en sentido general, no está esperando al Salvador. Y usted dice, pero ¿por qué lo afirma con tanta seguridad? Porque la mayoría de las iglesias ya no habla de la venida de Cristo. Está preocupada de otras cosas. Está preocupada de lo terrenal, de lo temporal, de lo social, de lo político. Imagínense ustedes a los tiempos que estamos llegando, en que los pastores desde los púlpitos hablan de política, más que de la perspectiva celestial y de la esperanza bendita del regreso del Salvador. Por lo tanto, la historia se repite. Cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, tampoco su pueblo le va a estar esperando. Él lo dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, ¿qué dice? Hallará fe en la tierra, es decir, nuestra fe va a estar muy decrépita, muy pobre. Nosotros no estamos esperando lo que viene, queremos cambios ahora, ¿sí o no? La iglesia quiere transformaciones sustanciales para demostrar que ese es el Evangelio. Pero no, amados hermanos, nunca el Señor prometió el cambio temporal de las cosas. Las cosas van a cambiar cuando Él regrese. Por eso que anhelamos su regreso. Mientras tanto, nos nutrimos de su palabra para fortalecernos en su palabra y poder transitar en este mundo de maldad fielmente al Señor, predicando su palabra tal cual está revelada. Y cuando Él comienza a revelarse, les dijo a los judíos, ¿conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres. Bueno, acuérdense ustedes que los judíos de alguna manera se sintieron confrontados, quizás un poco ofendidos, porque ellos dijeron, nosotros somos del linaje de Abraham, ¿de qué estás hablando? ¿De quién nos vamos a libertar? Pero ellos no comprendían que eran pecadores. Que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Situación en la cual estábamos todos nosotros. Antes de conocer a Cristo éramos por naturaleza hijos de ira, idénticos a los demás, y esclavos del pecado. Por lo tanto, lo primero que hace nuestro Señor con el Evangelio es darnos libertad de la esclavitud del pecado. De modo que el pecado ya no nos puede condenar, amados hermanos. El pecado no tiene potestad sobre nosotros. Si un creyente muere hoy día, obviamente eso no lo vamos a poder eludir. Todo creyente, si el Señor no viene antes, va a morir. Pero tiene vida eterna. Él muere para esperar la resurrección, porque muere en Cristo. El pecado no tiene señorío sobre el creyente. Pero los judíos se sintieron muy ofendidos con esta verdad, que un judío también de una localidad con poca reputación, con poco prestigio, acuérdense que él venía de Nazaret, y nos vamos a acordar más adelante de un pasaje, ¿puede algo bueno salir de Nazaret?, se decía. Era el Salvador, hermanos, era el Rey de Reyes, que venía de Nazaret, y no solamente portando una verdad, sino que diciendo, yo soy la verdad, como lo dice Juan 14:6, ni más ni menos que la verdad. Entonces ellos decían, este no tiene letra, no tiene academia, no ha estudiado en ninguna parte, no tiene cobertura, como hoy día dice, ¿quién te ungió? El hombre siempre busca este tipo de cosas. Nuestro Salvador ni siquiera vino de la tribu de Leví como sacerdote, y sumo sacerdote que fue, porque para la ley judía, ¿quién es el único que podía ejercer sacerdocio? Un descendiente de la tribu de Leví. Pero él viene de la tribu de Judá. Rompió todos los esquemas. Entonces los judíos lo rechazaban, lo cuestionaban, lo ninguneaban y decían, ¿de qué seremos libertados si nosotros somos del linaje de Abraham? Entonces comienza la confrontación. Y a partir de eso y de muchos otros pasajes, nosotros descubrimos que el Evangelio en sí mismo, hermanos, en sí mismo es una continua confrontación. No quiere decir que usted ande peleando, ¿cierto?, a golpes con la gente y con la Biblia tapa dura para que la persona entienda, no. Pero el hecho de que usted predique el Evangelio tal cual está escrito, inmediatamente se produce la confrontación. Si el Señor le abre el corazón a aquella persona a quien usted le predica, gloria a Dios, porque ya no va a haber confrontación, sino que va a haber diálogo. El único diálogo posible es con dos personas en un mismo sentir. Pero de lo contrario, siempre va a haber confrontación. La misma que vivió, experimentó nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. La verdad divide. La verdad es una espada, hermanos. Aunque no queramos, una espada que separa. Que separa inclusive lo más íntimo de nuestra vida, nuestro propio corazón. Nosotros internamente tenemos una lucha. Los creyentes tienen una lucha. La única persona que tiene lucha entre el bien y el mal, entre el pecado y servir al Señor en santidad, es el creyente, no es el inconverso. Pero también en nuestro círculo más cercano, la verdad también divide, separa, en el sentido de opiniones, de perspectiva, de lenguaje, de vocabulario inclusive, con nuestras propias familias. ¿O no es así, hermanos? El Señor lo dijo, los enemigos del creyente serán primeramente ¿quiénes? ¿El vecino? No, los de su casa. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener la fuerza necesaria, la convicción necesaria para no claudicar ante la verdad. Entonces hemos hablado bastante de esto, de la verdad, en las reuniones preliminares, y hemos ido descubriendo por la Escritura que la verdad es la revelación de lo que estaba oculto, ¿no es cierto? Lo que estaba velado. La Biblia habla de un velo literal, ¿se acuerda? En el tabernáculo, los judíos, específicamente los sacerdotes, no podían ver más allá de lo que había en un lugar que estaba velado. Ese lugar velado se llamaba el lugar santísimo, donde moraba Dios, donde Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Ahí estaba el arca, el propiciatorio. Entonces, ya el velo nos denota la idea de algo que estaba oculto. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice la Escritura que el velo se rasga de arriba abajo, se descubre. Pero debemos entender que el velo solamente era una sombra, un símil de algo real, de la imagen misma de las cosas. cuyo nombre es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad, Él es lo que revela lo oculto, lo que descubre aquello que no estaba velado, no estaba revelado al hombre. Entonces nos acordamos de ese pasaje tan tremendo que dice el Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas, ¿de quiénes? De los sabios y de los entendidos. Con justa razón, una vez decía un hermano hace años atrás, me grabé esta frase, dijo: en lugar de hablar como el sabio Nicodemo, es mejor hablar como el ignorante Pedro, por revelación de Dios. Porque claro, Pedro dijo una tremenda revelación que la otra vez no estuvimos acordando, pero el Señor le dijo: esto no te lo reveló tu intelecto, sino que fue revelado desde lo alto. Entonces el Señor dice que oculta esto de los que buscan sabiduría, de los que buscan la academia para poder tener autoridad para hablar. Pero hermano, el Señor dice: gracias te doy porque esto lo revelaste ¿a quiénes? A los niños. Los niños, los que tipifican en ese concepto de niñez, de infancia, incompetencia. Un niño es incompetente. Usted no le va a dar responsabilidades trascendentales a un niño. Sería absurdo. Lo que está ilustrando con esa palabra niño es que un niño es incompetente. Un niño no es capaz de nada. Es dependiente. No es independiente. Y los creyentes nos confesamos como dependientes, hermanos del Señor. ¿Cuánto? ¿Un 50%? ¿Cuánto debe ser? La totalidad, al 100%, hermanos. Que todas las áreas de nuestra vida, y creo que esto lo repetimos constantemente, pero seguimos tropezando en la misma piedra. Que todas las áreas de nuestra vida dependan 100% de Él. Así como lo macro en nuestra vida, lo micro, lo grande, lo pequeño. Hay decisiones, hermanos, a veces que tomamos que ni siquiera las ponemos delante del Señor. Entonces, nosotros nos transformamos muchas veces en dependientes parciales. Cosas que ahí se pueden decir ya: Señor, ayúdame cuando estoy enfermo, cuando tengo una necesidad, ahí dependo. Pero cuando hay prosperidad y tengo planes y tengo perspectiva, ahí yo no dependo de Dios. Ahí yo tomo las decisiones. ¿Se da cuenta que nos equivocamos constantemente? Que el Señor nos ayude, hermanos, a depender como niños al 100% de Él, porque Él nos ha revelado la verdad y como niños debemos depender de Él. Él revela, ¿cierto?, lo que estaba oculto, lo que estaba cubierto. Y gracias al Señor que nosotros no confiamos en un gurú, como algunos dicen, ¿eh? Confiamos en Dios que ha revelado su verdad, la verdad, el único Dios. Por eso que el ecumenismo, hermanos, dicho muy de paso, es un atentado a Cristo mismo, hermanos. Porque Cristo dijo: yo soy la verdad, no dijo una de las verdades. Entonces, usted al poner a la par con Cristo a todos estos falsos dioses, falsos gurús como Buda y tantos otros, Mahoma, usted está diciendo que Cristo no era la verdad, sino que era una de las tantas verdades. Desmorona el ecumenismo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que Él lo decía? Yo soy la verdad, el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino al cielo, hermanos. No hay una religión que no sea el cristianismo verdadero y bíblico que nos puede llevar al cielo, sino solamente Cristo. Pero hoy día el hombre con su sapiencia dice: a las finales todos vamos al mismo Dios. No debemos ser tan radicales, tan fundamentalistas. El amor nos une, dicen por ahí. Debemos tener cuidado. Esto lo vamos a estar siempre advirtiendo, hermanos, porque estamos en tiempos difíciles, peligrosos, de engaño, de apostasía. El Señor decía en Isaías 45:5 y 46:9-10: yo soy Dios y fuera de mí no hay más Dios. Ese es un lenguaje absoluto. La verdad tiene un carácter absoluto, hermanos. Y yo enfatizo esto específicamente a nuestros jóvenes, a los que todavía están estudiando. Y todavía a los que ya no estudian, pero son jóvenes. Estamos en un mundo hiperrelativista, hermanos, en que todo depende. Si ustedes se fijan, todas las leyes que se están promoviendo, programando, proyectando, y algunas que ya están aprobadas, tienen que ver con el bienestar del hombre. O sea, la verdad la determina el bienestar del hombre. Lo que yo sienta que es bien para mí, eso es la verdad. Es decir, aquí, ¿cuántas personas vemos? Cada una persona puede tener su verdad perfectamente. Eso es relativismo, hermanos. No es la verdad. Ese es un engaño de Satanás. Una vez nos acordábamos nosotros, todo este fermento que ha habido, hermanos, de inmoralidad sexual, que hoy día la estamos viendo en las calles. Antes lo veíamos o nos enterábamos así furtivamente de algunas cosas que se hacían por ahí. ¡Qué tremendo! Ahora lo vemos en las calles y ni los creyentes nos asombramos. ¿Sabe por qué? Porque lo vemos día a día y lo escuchamos día a día. Como el justo Lot, ¿se acuerda? Que veía, que oía los hechos nefandos de la sociedad sodomita. Se repite la historia, ¿se da cuenta? El Señor dijo como los días de Lot. Entonces nosotros hemos perdido la capacidad de asombro y la sociedad está mostrando unas aristas de una corrupción moral que lo único que hace presagiar es la intervención de Dios. Por eso creemos que el Señor no tarda su regreso. Y nosotros debemos estar alerta. Y debemos estar advirtiendo a nuestros hijos. Y nos acordamos que ese fermento no es de hace un mes atrás, hermano, hace una hora. Es de quizás 10 años atrás, cuando nuestros pequeños, que ahora ya son lolos o son de 20 y tantos años, veían los dibujos animados y había una expresión muy típica que los niños cantaban que era el Hakuna Matata del Rey León. ¿Sabes lo que significa Hakuna Matata? Haz lo que quieras, que es la premisa eminentemente satánica. Fíjese que el satanismo jamás ha enseñado a hacer lo malo. Algunos piensan que el satanismo es un listado de leyes para ir a destruir cementerios. ¿Se acuerda cuando destruían estas vírgenes, estas estatuas? Esos no son satánicos, son peluzones. Los verdaderos satánicos son aquellos que promueven la idea de que tú y yo hagamos lo que queramos. Bien, esa es la idea del relativismo de esta sociedad. La sociedad busca lo que le agrada, busca lo que le complace, nos busca la verdad. Y no nos sentimos mejores que la sociedad inconversa, hermanos. Pero debemos reconocer que ahora estando en la esfera de la verdad, le damos gracias al Señor porque tenemos la claridad de qué es la verdad y qué es la mentira. Bien, cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos hizo libres. No nos entregó a una esfera de libertinaje. El cristianismo jamás ha sido libertinaje. Hay muchas, ustedes saben, asociaciones religiosas que han aparecido en la historia hace un par de décadas, en donde, por ejemplo, me acuerdo de una que se llamaba Los Niños de Dios. No sé si alguien se acuerda. Los Niños de Dios eran también cristianos con Biblia, pero impulsados fuertemente por el movimiento hippie, paz para todo el mundo y todos nos amamos y se amaban tanto que se cambiaban pareja. Total, Señor, no somos. Y decían, si alguien te pide amor, da amor. Decía, eran muy amorosos ellos. Bueno, todo eso es libertinaje. No es la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Eso es libertinaje. ¿Pero de qué nos libertó el Señor? Primero del pecado, de la condenación del pecado. Nos libertó de la condenación, hermanos. Si un creyente muere ahora, es salvo. Tiene vida eterna, gloria a Dios. Tiene esperanza de resurrección. Nos libertó de los temores supersticiosos, hermano, lo hemos mencionado. ¿Cuántos de nosotros teníamos tanta superstición? A propósito del año nuevo, calzones amarillos, cucharada de lentejas, una maleta. ¿Ah? Las 12 uvas. Usted era más supersticioso, hermano. No, gracias, hermano, es broma. Nosotros, el diente de ajo en la chauchera, el palito de fósforo en el anillo, súmelo usted. Todo eso es pasado, hermanos. No creo que hayan creyentes aquí supersticiosos, que escuchen a Pedro Engel todavía, ¿cierto? Pero algo sí sé, que todos saben su signo zodiacal. ¿Sí o no? Sí. El sistema es tan fuerte que todos sabemos qué signos somos, pero no creemos en eso. Gracias al Señor, que de eso el Señor nos hizo libres. En este estudio de la libertad, hermanos, perdón, de la verdad, ya no vamos a meter al tema de la libertad, es solamente una mención. Hemos hablado del testimonio. Y hemos ido descubriendo en las Escrituras que la verdad lleva a un testimonio. Y el testimonio es la declaración de alguien que asegura la veracidad de lo que está narrando. Es decir, es el que porta la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Él lo dice. Él es el testigo fiel y verdadero. Así se lo dice a la iglesia del Apocalipsis. El testigo fiel y verdadero dice esto. Porque Él porta la verdad. Él es el que estuvo desde la eternidad. ¿Se acuerda que lo vimos Juan 1:1? Con el Padre. ¿Se acuerda, no? En el principio era el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. Y es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él es el testigo, el portador de la verdad. Vimos el caso de Juan el Bautista, que también se le reveló la verdad, y él también fue un testigo fiel. Y en esa tónica hemos estado desarrollando este estudio de la verdad, del testimonio, del testigo. Vamos a Juan, entonces retomemos para avanzar. Capítulo número 5, por favor. Capítulo número 5 de Juan, versículo 39. El año pasado lo estuvimos estudiando esto. Sí, el año pasado, el domingo pasado. Escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, ya lo aclaramos, lo vuelvo a repetir. Como repaso, este pasaje, escudriñad las Escrituras, siempre nosotros lo hemos tomado como un imperativo, ¿cierto? El verbo imperativo de escudriñar las Escrituras. Pero lo que le está diciendo el Señor a los judíos es que ellos sí escudriñaban las Escrituras. En otras palabras, dice el texto en el original, ustedes que escudriñan las Escrituras y saben que en ellas hay vida eterna, no pueden descubrir que en ellas estoy yo. Que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hacíamos un paréntesis. Cuando leemos las Escrituras, hermanos, desde Génesis, proyectándonos hacia Apocalipsis, 66 libros, tenemos cada uno de nosotros el desafío de descubrir de quién hablan las Escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y seguimos. Todos esos libros hablan de Cristo. De manera que nosotros descubrimos que el personaje central de las Escrituras se llama Jesucristo. ¿Pero qué pasaba con los judíos? Ellos tenían las Escrituras, las leían, pero no descubrían de quién hablaban las Escrituras. Y no hay salvación lejos de aquel que de las Escrituras hablan, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Por más que lean las Escrituras, si no hay un paso a través del Hijo, no se puede llegar a la vida eterna. Entonces ahí se cumple lo que hemos estado estudiando los días jueves en la tarde. Ahí viene la piedra de tropiezo. Ellos aseguraban su vida eterna conociendo las Escrituras. Ellos aseguraban o garantizaban que tenían vida eterna porque eran conocedores de las Escrituras y porque sabían que en ellas se hablaba de la redención, de la salvación. Pero el tema es encontrarse con el Salvador, encontrarse con el espíritu de las Escrituras, con el objetivo de las Escrituras, con el personaje central de las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces imagínense el golpe duro para los judíos que tenían academia. ¿Este hijo del carpintero viene a decirme eso? ¿Cómo es posible? Eso fue lo que ocurrió, hermano. Por eso que no es fácil decir que esto es por voluntad humana. Por eso que dice en el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos hablaban de las Escrituras, pero no querían escuchar ni seguir al Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que los judíos del primer siglo ahí decían que todos los que creían en el Salvador eran gente maldita? ¿Se acuerda que lo leímos? Incluso Nicodemo, que estaba ahí entre la espada y la pared, fue cuestionado por sus propios colegas, por decirlo así, porque él de algún modo estaba reivindicando la figura de Jesús. Ah, tú también eres uno de ellos, decía. Entonces estaba empeñando su prestigio, ¿cierto? Como buen miembro del Sanedrín, por seguir a Jesús. De verdad, hermanos, que ser cristiano es ganarse el repudio de la gente. Esa es la verdad. Cuando usted camina como cristiano en un mundo que odia el cristianismo verdadero, no estoy diciendo religioso, usted siempre va a ser como marginado, ninguneado, incluso tratado de antisocial, porque sus palabras, sus opiniones son distintas, porque usted no habla como ellos, porque usted no piensa como ellos. Entonces eso ya forma una separación natural. Es muy importante esto, hermano, porque hoy día estamos en tiempo de una iglesia que quiere asemejarse más al mundo para ser más eficiente y más eficaz esa iglesia. ¿Me explico? Es decir, mientras más nos asemejemos al mundo, inclusive vistiéndonos como el mundo, hablando con el como el mundo, trayendo música del mundo, así vamos a ser más eficaces en el Evangelio. Craso error, hermanos. Esa es una postura humana, pero no divina. El cristianismo bíblico, tal cual está escrito, es hablar la verdad. Y esa verdad causa dos efectos, repudio o conversión. Nada más. Usted no tiene que buscar nada más. Que lo desprecien o que realmente la persona se convierta. Y gloria a Dios cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Y uno se alegra, siendo pecador se alegra. Imagínense, en los cielos dice que hay fiesta en los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Pero la única manera que un converso pueda venir a la verdad es a través del verdadero evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo no experimentó eso, aunque muchos creyeron en Él, pero su propio pueblo le rechazaba. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Nosotros vemos en las Escrituras la revelación de la verdad en el sentido de que el hombre está muerto en sus propios delitos y pecados. Y a menos que el Señor le dé vida, ese muerto seguirá muerto. Por eso que es importante la obra del Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dijimos la semana pasada, hermanos? Que hay un tema muy importante respecto a la revelación de las Escrituras. Porque nosotros ahora podemos decir con mucha alegría, estamos comprendiendo las Escrituras, pero no es por méritos, no es por capacidad humana que estamos comprendiendo las Escrituras, sino porque Él nos ha querido abrir el entendimiento. Por eso que todo es para la gloria de Dios. Estuvimos hablando de Lucas capítulo, ¿se acuerdan? No sé si alguien se recuerda. Muy bien, Lucas capítulo 24. Porque ese pasaje, y con esto vamos a seguir avanzando en el estudio, tiene una connotación muy importante respecto al testimonio. Lucas capítulo 24, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Bueno, es el Señor hablándole a estos peregrinos, como se conoce, de Emaús, o que iban a Emaús, que no reconocían que quien estaba con ellos era el propio Señor. Ellos le relataban lo que había ocurrido en Jerusalén. Y en el versículo 27 les revela, les declara, les interpreta las Escrituras, porque esa palabra original, ya lo dijimos la semana pasada, es diermeneu, de donde proviene la palabra hermenéutica, que es una palabra un poco técnica, ¿cierto? Pero que es importante, usted la puede traducir simplemente, lo vamos a decir muy simple, como interpretación de la Biblia. Nosotros creemos que la hermenéutica debe tener cuatro pasos. Cuatro pasos. Primero, literal. Segundo, gramatical. Tercero, histórico-cultural. Y cuarto, correlación. Con esas cuatro reglas de interpretación de hermenéutica, nosotros podemos extraer la verdad. Porque acuérdense, esto es como un dato al margen. La palabra hermenéutica viene de Hermes, ¿cierto? Hermes, que era un dios, una divinidad griega, encargada de llevar el mensaje y de revelarlo. De lo que estaba ahí velado, lo trasladaba y lo revelaba. Entonces de ahí viene la palabra hermenéutica, como aquel sentido de revelar algo que estaba oculto. Eso pasó a los romanos, ya no se llamaba Hermes, sino que se llamaba Mercurio. Entonces de ahí viene el diario El Mercurio, que nos revela, nos informa la verdad, entre comillas. Bueno, ese es otro tema. Bien, comenzando desde Moisés, él declara, revela, descubre la verdad, la interpreta desde Moisés en adelante. Por lo tanto, cuando nosotros estudiemos las Escrituras, ¿qué debemos hacer? Leer las Escrituras, valorar su contenido literal, prestar cuidado a la gramática, contextualizar lo histórico y lo cultural, y también correlacionar la enseñanza con toda la escritura. Mire, yo quiero no avanzar sin poner un ejemplo de cada punto. Primero, literal. La Biblia dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. ¿Ya? Así de claro. El Señor del polvo de la tierra forma un hombre y le da aliento de vida. Y después, de la costilla de un hombre, crea ¿a quién? Crea a la mujer. Hermanos, ¿lo creemos literalmente sí o no? ¿Todo creyente evangélico lo cree sí o no? ¿Literalmente? No, debo decirle que no. Ahí vamos a cambiar el verbo. Deberíamos. Pero yo quiero alertar, no sé, advertir a nuestros hermanos siempre, hoy día, sobre todo hoy día, y en círculos evangélicos fundamentalistas, vamos a dejar al lado un poco el análisis de grupos carismáticos que no tienen ningún respeto por la interpretación bíblica. Vamos a hablar de los hombres de la palabra, los que interpretan literalmente la palabra y con muchos, aportes de libros, etcétera. Ellos están diciendo que el Génesis es un libro alegórico. Usted no lo debe creer literalmente. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que dan? Por ejemplo, uno, cuando Abel es brutalmente asesinado por su hermano Caín. Quedó solamente Caín. Pero dice el texto que después encontró a su mujer y empezó a poblar la tierra. Bueno, empezaron a llegar más descendientes. Entonces dicen ellos, ¿de dónde salió esa gente? No puedes tú creer algo. Y los jóvenes, como están buscando alguien que les identifique, no, esto me convence más que el hermano retrógrado que decía, usted tiene que creerlo literalmente. Bueno, nosotros ahora lo advertimos, hermano. Si usted no cree literalmente la Biblia, no solamente el Génesis lo va a alegorizar, sino que toda la Biblia la va a alegorizar. Porque nosotros, hermanos, tenemos que entender que la Biblia enseña cosas que no se pueden concebir por la razón, sino que por la fe. La concepción virginal de Jesús en el vientre de María, hermanos. ¿Cómo usted lo explica? Racionalmente, ¿cómo lo explica? Es un milagro. Es una obra de gracia de Dios hecha de una manera extraordinaria que sobrepasa toda razón. Imagínense para un científico, para un médico que estudia el cuerpo humano y la formación de la vida, que le digan, Jesús fue concebido en la matriz de María virginalmente, es decir, no hubo participación de hombre. Entonces, el médico va a decir, o el científico va a decir, ¿no será que tiene una connotación alegórica? Hermanos, la Biblia se debe concebir primeramente en sentido literal. Y ahí cerrar el comentario con un punto. Pero es que somos tan soberbios, hermanos, que queremos explicaciones, razones donde la Biblia no las entrega. Debemos ser humildes. Él nos creó del polvo de la tierra y punto. ¿Acaso Dios no tiene poder para hacerlo? Claro que sí, claro que sí. Nos creó con inteligencia. No nos creó dependiendo de la evolución de un primate, hermanos. O sea, imagínense ustedes un mono, se va levantando, va creciendo, va pensando y llega a ser lo que somos ahora. Frente a eso, lo único que puedo decir es que el hombre se está comportando como un primate ahora. Pero no al revés. Segundo, gramatical. Gramatical. Todas las palabras gramaticales que nos llevan a analizar un texto directo deben ser analizadas con mucho cuidado. Uno de los ejemplos que siempre yo cito, apelo, es por ejemplo Hebreos capítulo 11, entre muchos otros, donde dice, solamente lo voy a leer, no lo busque, son ejemplos. Capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esta grande nube de testigos? ¿Ya? Y se han sacado las más curiosas interpretaciones de esto. Se ha dicho que hay espíritus que nos contemplan, que son los ángeles, y así. Pero este por tanto, que dice el capítulo 12, versículo 1, este por tanto es una conjunción. usted no puede de ninguna forma estudiar el capítulo 12 y aislarlo de el 11. Por tanto, es una conjunción, ¿cierto? Está uniendo, está conectando lo que dice el capítulo 11. ¿Y quién es la grande nube de testigos? Todos los que menciona, todos los testigos que menciona el capítulo 11 de Hebreos. Sea este el propio Abel, Enoc, Noé, Moisés, Gedeón, en fin, todos los que menciona las Escrituras. Entonces ahí vemos, entre muchos otros ejemplos, que la gramática es muy importante. ¿Ya? Nunca va a poder desprenderse de la verdad si usted respeta primeramente estos dos conceptos, literal y gramaticalmente. Pero hay otro concepto, histórico-cultural. ¿Ya? La Biblia enseña que nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pedro. ¿Ya? O ceñid vuestros lomos con la verdad y la justicia, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo entendemos eso? Ceñid vuestros lomos con la verdad y la justicia. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Entonces uno puede sacar una variedad de interpretaciones. Mire, este señor, el Señor me reveló esto. Bueno, yo tuve un sueño, hermanos. No. Nada de sueño. Eso se interpreta a la luz del contexto histórico y cultural. No hay otra forma. Literalmente no nos dice nada. ¿Cómo usted ciñe vuestros lomos? Gramaticalmente tampoco. Pero histórico, culturalmente sí. Porque en esos tiempos los hombres se movían con unos atuendos muy anchos. Entonces, cuando tenían que hacer algo diligentemente, tenían que arremangarse todos esos atuendos, esos vestimentas anchas, y ponérselas en el lomo para poder tener agilidad, movilidad. Está hablando a la prestancia, a la diligencia. Ahí está la interpretación correcta. Ceñid vuestros lomos con la verdad y la justicia, es decir, que nosotros podamos estar solícitos, prestos en seguir ese camino y que nada pueda estorbar ni desviarnos de ese objetivo. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro señala eso y dice, ceñid vuestros lomos con de vuestro entendimiento, más incomprensible todavía, vuestro entendimiento, es decir, que en nuestra mente se despojen todas las cosas que desvían la atención de un creyente, hermanos. Todos tus intereses, todas tus cosas que son espurias, que sean sacadas, para que el norte y la agilidad y la diligencia sea solamente los intereses de Dios. Ahí se interpreta. Es un ejemplo de interpretación histórico-cultural. Y finalmente, correlación. Muy importante. Como hemos dicho, usted no puede sentar doctrina en un pasaje bíblico. Por ejemplo, usted dice, el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Listo, cerramos las Biblias, hermanos. ¿Qué dice la Escritura, amado hermano? Todo lo que tú pidieres, pídele al Señor. Tú eres un hijo del Rey, ¿cierto? Pídele al Señor. Leí ayer solamente un escrito que decía, reclámale al Señor, decrétale al Señor. Porque el que le cree a Dios, todas las cosas son posibles. Dile al que está al lado. Ahí empiezan a concientizar. ¿Pero será esa la enseñanza? Hay un pasaje que dice así el Señor Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él os dará. Bien, si usted hila las Escrituras, si no hace correlación, usted saca una falsa interpretación. Pero si usted la lleva a la correlación, usted se va a encontrar con muchos pasajes que complementan esa enseñanza. El mismo apóstol Juan dice en el capítulo 5, la primera epístola, que todas las cosas que pidiéremos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la correlación, ahí está el complemento que nos lleva a la verdad. No es que pidamos por pedir, hermanos, porque incluso la Biblia dice que ni pedís y pedís mal y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces uno dice, yo tanto le he pedido esto al Señor y no me lo da. ¿No te has preguntado, hermano, hermana, que eso quizás no es voluntad de Dios? Pero por el otro lado le dicen que tienes que pedir con fe, tienes que decretarle al Señor. Y alguno dice, ni siquiera tienes que decirle si es tu voluntad, ¡Qué blasfemia más grande, hermano! Esa blasfemia sale de la boca de los pastores de la actualidad. Pero la Biblia nos enseña que la hermenéutica sana reposa básicamente en estos cuatro puntos. Literal, gramatical, histórico, cultural y correlación, para extraer la verdad. Aún así, hermano, este ejercicio de obediencia, de estudio de las Escrituras, debe depender del Espíritu Santo. No vamos a las Escrituras, hermano, sin orar al Señor y decir, dame el espíritu de dependencia, de que podamos depender cada uno de nosotros del Señor. No sacar una conclusión antojadiza y rápida. Porque nosotros vemos ahí en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento, dice la Escritura, para que comprendiesen las Escrituras. ¿Se da cuenta? Es el propio Señor que da el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, gran enseñanza en medio de un hombre, una humanidad que pretende descubrir la verdad con academia. ¿Ya? Mire, por más que usted estudie griego, hebreo, se sumerja en los libros de lenguas muertas, si no hay dependencia del Espíritu Santo, usted no va a descubrir la verdad. Como lo hemos dicho, hermano, la Biblia, la que porta usted en sus manos, es un manantial inagotable de palabras. No es un libro como el Quijote de la Mancha, como cualquier... No. Es la palabra de Dios. Usted va a leer un versículo y el Señor le va a mostrar la verdad. Y lo va a volver a leer y el Señor no le va a mostrar otra verdad. La misma verdad, pero más profunda. Y esa profundidad, vaya usted a saber a dónde puede llegar. ¿Sabe hasta dónde puede llegar? Hasta dónde seremos capaces de sobrellevarla. Porque dice la Escritura que hay cosas que nosotros no somos capaces de sobrellevar. Que el Señor nos ayude a tener humildad en comprender las Escrituras en una plena dependencia de nuestro Señor. Volvamos a Juan para terminar este trozo. Juan capítulo número 5. Juan capítulo número 5, por favor. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. Fíjese que está asignado, los copistas, los traductores, solamente lo dejaron asignado a un versículo. Gloria de los hombres no recibo. Yo me acordaba del profeta Amós, decía, quita de mí la salmodía de tus instrumentos. ¿Se acuerdan? Porque no escucharé tus cánticos. Estamos en tiempos tan cruciales, hermanos, en que se ha sustituido la verdad, la palabra de Dios, por las emociones de un pueblo que dice adorarle. Hoy día dicen, reunión de adoración. Y usted va, lo hemos visto, quizás la mayoría hemos estado en esos lugares alguna vez. No nos sentimos mejores que aquellos, primero. Pero segundo, la verdad es la siguiente. Que la adoración jamás ha sido exclusiva de la música, hermanos. Hoy día, adoración, música. Nos acordábamos el otro día, hoy día existen inclusive ministros de alabanza, pastores de adoración. Veamos en las Escrituras qué es lo que nos dice de la adoración. Estuvimos estudiando la verdadera adoración. Nuestro Señor Jesucristo, como el verdadero profeta, llega a decir, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjese que esos dos elementos, espíritu y en verdad, ¿qué es lo que es espíritu? Estuvimos estudiándolo en su oportunidad. Es la parte más interna del ser, donde ni siquiera las emociones están involucradas. Y en esa habitación íntima del ser del creyente, ahí es donde mora Dios, es el espíritu. Y verdad, porque es la figura de nuestro Señor Jesucristo. No hay adoración sin Cristo. No hay adoración fuera de la cruz. Fuera de la obra de Cristo. ¿Se da cuenta que hay una armonía en esta interpretación? Si leemos un libro del Apocalipsis, por ejemplo, y no descubrimos a Cristo, ahí no estamos estudiando al fondo, ¿cierto?, de el trozo que estamos analizando. Tenemos que descubrir a Cristo. Y cuando hablamos de Cristo y hablamos bien de Él, eso hablar bien de Él significa bendecir su nombre, eso de manera espontánea es adoración. Pero los hombres hemos cambiado todas las cosas. Llegamos a pensar que hoy día, en este mismo minuto, acá, ahora lo que estamos haciendo, esto no es adoración. Esto es un estudio bíblico. Entonces usted ve en las pancartas y los letreros de las iglesias, reunión de adoración. Y después dice abajo, reunión de estudio bíblico. ¿Acaso el estudio bíblico no es adoración? Una reunión familiar de dos o tres creyentes que se reúnen a compartir un alimento y hablan de Cristo y hablan bien de Él y de su obra, ¿no están adorando? Hermanos, debemos volver a las Escrituras para juzgar las cosas correctamente. Todo lo que hacemos en Cristo para su gloria es adoración. Entonces, el Señor aclara esto. Gloria de hombres no recibo. Que el Señor nos ayude, más allá de decir gloria a Dios, que nuestra vida represente una búsqueda de la gloria de Dios. No una expresión. Démosles un aplauso al Señor, dicen por ahí, ¿cierto? Él no recibe eso. Versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Fuerte declaración, hermanos. Eran judíos, eran religiosos, portaban la palabra, la escudriñaban. Decían ser los herederos de la salvación, de la redención. Pero Él les dice claramente, mas yo os conozco, porque Él conoce a todos los hombres. Cuando Él habla de la iglesia en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. Hermanos, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él juzga las intenciones de nuestro corazón. El profeta Jeremías decía que nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Quién de nosotros lo conocerá? Ninguno, pero dice ahí. Pero Dios, que escudriña las mentes y los corazones, sí lo conoce. Él conoce todas las cosas y conocía que esos hombres venían a Él no para aprender de Él, sino que venían a capturarlo. Nosotros siempre vemos esta tónica que a veces es lamentable y da pena más que rabia, que personas vengan para capturar a quien está hablando y no para aprender. Si aquel que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, uno lo cuestiona, eso está bien. No estamos llamados a juzgar las falsas enseñanzas. Pero si alguien busca la gloria de Dios y solamente enseña lo que está escrito, ese es verdadero. Y no hay en él injusticia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue la muestra más pura, voy a decirlo así, más pura de justicia, de verdad, de veracidad. No hubo engaño en su boca. Y ellos no venían a Él y no querían escucharle porque no eran de la verdad. El propio Juan dice una regla, hermanos, para poder comprender el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué es lo que dice en su primera epístola, capítulo 4? Dice, ¿se acuerda? El que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, ellos no querían venir a Cristo, porque no tenían nada de Dios, porque no habían nacido de nuevo. Que es la tónica del Evangelio. Usted, cuando le predique el Evangelio a una persona, usted no puede partir como nos enseñaron en antaño. Dios te ama, te necesita, y tiene un propósito para tu vida. En lugar de humillarlo por el Evangelio, usted lo está enalteciendo. Lo primero que hace el Evangelio con nosotros es humillarnos. La paga del pecado es muerte. Tú, amigo, eres pecador como yo. Y si seguimos en nuestra senda del pecado, nos vamos a perder por toda la eternidad. Nada de lo que hagas o dejes de hacer va a poder cambiar tu destino, ni el mío. Debes arrepentirte. El Evangelio nos humilla, no nos enaltece. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, confrontó duramente aún a aquellos que pensaban que siendo religiosos podían llegar a la salvación. Creo en lo particular que la impostura religiosa, hermanos, las religiones, cualquiera que sea, se transforma en una coraza tremenda, dura. Más dura que usted ve, ¿no es cierto?, en una persona inconversa pero que no tiene ninguna inclinación religiosa. Incluso hablar con un ateo, no sé, lo particular me ha ocurrido, porque debemos predicarlo a todos, hermano, a los ateos también. Ya porque hoy día la iglesia evangélica, no, los ateos que se vayan al infierno al tiro. No, los ateos hay que predicarles también. Y esos ateos, hermanos, tienen mayor humildad que los religiosos. Es increíble. Vívalo usted. No le cierre las puertas a un ateo, predique el evangelio. Y no le diga al que es religioso, porque tiene conceptos morales iguales a los del cristiano, tú eres creyente. Lo está engañando, como hoy día la iglesia evangélica lo está haciendo. Debemos volver a las escrituras y siempre llevar al oyente a confrontarse con la verdad que nos humilla, que nos muestra el pecado, la necesidad de un salvador. ¿Me entienden? Versículo número 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, cierto? Pues recibí gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Este versículo 44 está hablando de la hipocresía de los judíos religiosos. Acuérdense que a ellos les gustaba orar en pie, en las sinagogas, en las plazas. Cuando ayunaban, ellos mostraban su rostro demacrado para que los demás dijeran, mira cómo ayuna mi rabí, mi maestro, mi pastor, porque hoy día se habla este lenguaje, ¿cierto? Pero el Señor dice, no seáis hipócritas. Cuando ustedes ayunen, laven su rostro. Gracias, hermano. Unge tu rostro, que no te vean demacrado, porque eso es secreto con el Señor. Pero cuando alguien quiere publicar, hermano, cuando uno lleva unos años en el Evangelio, ve muchas cosas, y que el Señor nos libre de muchas cosas, hermano. Como decir, yo he traído tantas personas a las plantas de Cristo. Yo fundé esta iglesia. Yo trabajé aquí, yo hice esto acá, yo, y el yo no se despega de la palabra de aquel. Esas personas buscan la gloria de los hombres. El Señor dijo, yo no busco, no acepto la gloria de los hombres. Entonces, ¿qué les está diciendo en virtud de lo que hemos estado estudiando? Que todas estas personas no eran verdaderos discípulos. Porque el verdadero no busca la gloria de los hombres, sino que busca ¿qué cosa? La gloria de Dios. El que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Versículo 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Mira lo que dice. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Bueno, estos dos pasajes tremendos, hermanos, como lo hemos estado hablando, ellos se afirmaban en el linaje de Abraham, y siempre hablaban de Moisés, pero no descubrían que Moisés hablaba ¿de quién? De Jesucristo, de nuestro Señor. Él daba testimonio del Cristo, del Salvador, del Redentor. Entonces la propia Escritura iba a transformarse en quien iba a acusar a estos religiosos que descansaban primero en su linaje y segundo en su religión. Estuve repasando un poco cuando el Señor Jesucristo llegó a hablar con la mujer samaritana. Y en un momento los discípulos, porque ellos fueron a buscar algo de comer, y le decían al Señor que comiera porque él no estaba comiendo. Entonces, se dice la Escritura y aplica la palabra, se maravillaron de que él conversara con una mujer. O sea, él transgredió toda tradición judía. Primero conversar con una mujer, segundo con una mujer de otra raza, ojo, y tercero con una mujer de otra religión, samaritana. Por eso que es importante el contexto histórico. Lo que significaba para el judío la raza era muy trascendental. El rico que se estaba consumiendo la llama del infierno, según Lucas 16, dice, Padre Abraham, era hijo de Abraham, pero no era hijo de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. Usted puede ser hijo de un padre evangélico, creyente, pero no ser hijo de Dios. Ellos descansaban en su raza y en su religión, pero no eran salvos. El propio Moisés sería quien les acusara. Y este rico en el infierno, vamos a decirlo así, le dijo, anda, envía a alguien que testifique a mis hermanos, que les diga la verdad. Esa es la palabra, lo que estamos estudiando, que les revele la verdad para que no vengan acá. ¿Y qué le dice el Señor? A los profetas tienen. Que lo oigan a ellos. pero ni aun si un muerto se levantare de los sepulcros, van a poder creer. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo que está diciendo en otras palabras acá. Si el Señor no hace una obra extraordinaria donde el pecador reconoce que no puede ser salvo por méritos, por religión, por raza, por descendencia, ese tal está perdido por toda la eternidad. Entonces, de esta manera vemos, hermanos, y los últimos minutos los voy a destinar a otro punto, vemos el concepto del testimonio. Nuestro Señor Jesucristo, entre muchos otros pasajes, Él dio testimonio de la verdad. ¿Qué significa testimonio? Declarar con veracidad los hechos que Él fue, de los cuales Él fue testigo. Exactamente, testigo. Muy bien, vamos entonces a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo capítulo 1 y nos quedamos en esta mañana aquí. 2 Timoteo, el apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito, ¿sabe de qué? Ya hemos visto el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a ver un poco el testimonio de los apóstoles. Eso es muy importante, porque nosotros perseveramos la doctrina apostólica. Bueno, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, estamos ya, ¿cierto? Perdón, en el capítulo 1, perdón, 2 Timoteo 1, ¿sí? Versículo 8, dice así: por tanto no te avergüences de dar, ¿qué cosa? Testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, este pasaje maravilloso también lo estuvimos abordando en su oportunidad, en el estudio de Romanos, porque Timoteo es un discípulo, podríamos decir, del apóstol Pablo, ¿ya? Él lo instruye, lo advierte, o mejor dicho, le advierte lo que es vivir por el Evangelio y padecer como tal. Este Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso, y hay una parte que siempre recordamos como advertencia cariñosa, pero también exhortativa de Pablo: cuídate de ti mismo. ¿Se acuerda? Sí. Cuídate de ti mismo. Nosotros no podemos dejar de cuidarnos a nosotros mismos y de la doctrina. Fíjese, cuídate de ti mismo es como una secuencia lógica. Usted se descuida a sí mismo y descuida la doctrina, que es el cúmulo de enseñanzas. Y eso de cuidarse a sí mismo, hermano, primero es reconocer que el peligro mora en nosotros mismos. Si usted dice, no, yo tengo las cosas claras, es un candidato número uno para errar el blanco. Debemos, hermano, reconocer nuestra incompetencia, nuestra fragilidad. Y Pablo insiste en eso. Le dice a Timoteo, huye de esto, ¿se acuerda? Huye de las pasiones juveniles. Fíjense que Timoteo no era tan joven para nuestra sociedad. Era un hombre de sobre 40 años. ¿Se da cuenta? Pero para nuestra sociedad 40 años ya, viejo, ya pasó al otro lado, ¿eh? Va en la curva de descenso. Bueno, algún día llegaremos a esos 40 años, Y Timoteo era un hijo espiritual de Pablo y decía, sigue la justicia, le decía. Sé ejemplo de los creyentes. Entonces uno dice, ¿por qué ese tipo de exhortaciones? Se supone que un creyente ya fue transformado y no tiene ningún problema. No, no es la enseñanza apostólica. El creyente sigue luchando consigo mismo. Sigue luchando con el mundo. Sigue luchando con Satanás. Tenemos una lucha, una ardua batalla, hermanos. Que el Señor nos ayude a pelear la buena batalla y acabar la carrera. Entonces le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Dar testimonio. Ya hemos estado estudiando el testimonio. ¿Qué es testimonio? Predicar la verdad. Dar fe de lo que estamos diciendo es la verdad. Testimonio de Cristo a través del testimonio apostólico. Acuérdense ustedes, Timoteo no era apóstol, pero Pablo sí era apóstol. Por eso la importancia de los apóstoles de manera exclusiva. Y con esto voy a terminar, ya se nos fue el tiempo. Algunos dicen que hoy día hay apóstoles, ¿cierto? Pero para ser apóstol, ser testigos directos de Cristo, necesariamente, ¿qué tienen que haber visto? Al Señor Jesucristo. Por eso que no hay apóstol que no haya visto al Señor Jesucristo. Y si hoy día viene un personaje, ¿cierto? Juan Pérez, como hoy día hay varios, y dice, yo soy apóstol, usted le tiene que decir, ¿usted ha visto a Jesús? ¿Usted ha hablado con Jesús? Sabemos que no es así, ¿no es cierto? El apóstol Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Entonces la verdad nos va aclarando esto. El grupo de los apóstoles es un grupo reducido que fue, que existió, que se desarrolló en la era apostólica posterior al Señor Jesucristo para fundar la iglesia con un fundamento que tiene nombre propio. No fue en nombre de Pablo, no fue en nombre de Pedro, no fue en nombre de Juan. El fundamento se llama Jesucristo. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y cada uno mire cómo sobreedifique. De modo que Timoteo no era apóstol, pero había recibido el testimonio a través del apóstol Pablo. Por lo tanto, él transmitía la enseñanza de Cristo a través de la enseñanza que le había otorgado el apóstol Pablo. Y ahora nosotros somos testimonio o somos testigos no de algo presencial, sino de un testimonio escrito. Por eso la importancia, hermanos, de hablar lo que dice la Biblia para ser testigos verdaderos. Que el Señor bendiga su palabra.